Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, este miércoles 18. Estamos aquí poniéndonos la traje de guaso entera. No sé lo que me voy a poner, pero por lo menos, al menos me voy a poner una empana. No sé ustedes, chiquillos, está el panel completo hoy día para conversar conmigo de Ciencias de la Tierra en este especial 18 que todo lo que tiene que ver con las fiestas patrias. Están los panelistas inestables en pleno, Daniel Díaz, Daniel Acid, Irene El Real, Macarena Troncoso y Michelle Ferrar. ¿Cómo están, chiquillos?
Bien.
Bien, ¿y tú?
Hola, Claudia, bien.
Y todo el mundo en su casa, ojalá que se esté preparando. Mantenga igual la distancia, no vaya a ser cosa que nos encierren de nuevo de vuelta al 18. Así que tratemos de pasear y hacer lo posible con las precauciones. Chiquillos, hoy día vamos a hacer pura revisión de noticias, ojalá relacionadas con las fiestas patrias y Chile, acá por Radio Universidad de Chile. Les cuento que nos escuchan por 102.5 FM, y si usted está en la región del Biobío, Radio Talcahuano 103.7 FM, y si está en la región del Valparaíso, Radio Placeres 87.7 FM. ¿Quién quiere empezar? Estoy aquí así como la profesora en la clase. ¿Quién quiere empezar con este noticiero de Jesús?
Vamos a apagar las cámaras.
La Carmen Gloria Valladares.
Vamos a apagar las cámaras, ahí va a estar así.
Apagando cámaras.
Claro.
Sí. Oye, yo puedo empezar porque tengo la noticia menos 18 horas de todas, entonces voy a dejar la vara súper baja, y así la van subiendo los demás.
Vamos, que se puede ir.
Ya no, está leyendo, y resulta que el Colegio de Geólogos en España, cachen, ¿para qué menos 18? Noticia de Geología de España. acaba de proponer formalmente que se expropien terrenos que sean inundables en España y que puedan tener altos peligros geológicos y se indemnicen a las personas que viven ahí. Según lo que leo, casi un 10% de la población española vive en terrenos que geológicamente son inestables. Por ende, si es que hace siglos atrás hubieran tenido geólogos especialistas en peligros geológicos, no estarían con este problema. Pero dicen que principalmente son asentamientos más nuevos que no han respetado las normas. Así que se está proponiendo formalmente, no sé cuánto los irá a pescar el gobierno, pero el Colegio de Geólogos está proponiendo que se expropien estos lugares y se indemnicen a todas las personas que están viviendo en zonas con alto peligro geológico. Así que eso. Igual es impactante, creo que es primera vez que leo como una propuesta tan como directa, ocupando como riesgo geológico. Me pareció bien impresionante y por eso quería, esa es mi noticia que quería traer hoy día, anti-18era, desde España, el país que nos había colonizado.
Bueno, igual podemos buscar ahí la derivada de la relación entre, porque
algo,
claro,
tiene que ver, porque es como la independencia, ¿no es cierto?, de España. Entonces, bueno, algún nexo
tipo
puede haber, ¿no?
Sí. Ya, pero Daniel, acuérdate que el 18 no tenía nada que ver con la independencia, pues si todo lo a contrario, ver, le juraron lealtad al rey.
Pero está bien, pero es que...
con mayor
razón,
mi noticia
mentira
está súper buena, entonces.
Sí, pues, viste, acuérdate que la independencia del 12 de febrero, Daniel, acuérdate.
Sí, pero es que igual...
Ah, entonces traje
es algo confuso, es confuso.
Pero sí, pero es la fiesta patria, sí, pues me parece súper bien. De hecho, yo creo que no debieran indemnizar. Yo creo que las empresas que construyeron fueran enormes, se las debiera además desmontar, y las empresas debieran indemnizar a la gente.
Sí, pero ¿qué pasa? Que las empresas después se declaran la quiebra y nunca pagan nada. Entonces es más complejo que pedirle solo a las empresas. Sabemos cómo funciona este mundo. Así que quizás tiene más sentido que lo expropie el Estado. Y después multa a las empresas.
¿Sí o no? Yo creo que, claro, ambas juntas. Ambas juntas puede ser algo entretenido. No, pero hay muchas. Aquí el otro día, hace 2 de febrero, ¿te acuerdas que hablábamos con esta cosa de alguien en Villarrica, alguien que había construido como en un lar? ¿No se acuerdan? No estoy hablando de más, que gente de Villarrica me haya culpado. Pero hay un montón de gente que empezó a construir en rutas de lares, en zonas de riesgo geológico en Chile y todo.
Pero bueno, sí, acá en Chile tenemos el ejemplo de la quebrada de Macul, ese fue en los 90, que fue terrible. Ahí fue como construyamos donde, por donde pasan los aluviones y ya vimos cuáles fueron las consecuencias. Entonces igual es, y no solo ahí, en general, si uno ve como todos los grandes aluviones que pasan sobre asentamientos, no es como que, oh wow, es primera vez que elige este camino del aluvión, sino que son como zonas donde, por donde generalmente pasan los aluviones o inundaciones, etcétera. Entonces igual requiere un poquito de planificación territorial.
De hecho, la última lluvia grande que hubo, y que cuando se inundó Providencia, y que ese brazo que creció del Mapocho fue como, es donde el Mapocho podía pasar normalmente, era como, jaja, ja, recuperé mi espacio.
Claro. Era su brazo. Daniel, ¿quería decir algo?
No, solo complementar que claro, que efectivamente aquí nunca hay mucha planificación, pues en Chile no ha habido planificación de este tipo de cosas, y uno se encuentra con ejemplos de todo tipo de lugares que están expuestos en particular a peligros, digamos, ligados a terremotos, deslizamientos, cuestiones volcánicas, inundaciones de ríos, inundaciones también del océano, producto de tsunami. Entonces al final efectivamente nos falta mucha planificación. Yo no sé si aquí se logre hacer algo así a futuro, así como de repente proponer algo como lo que comentaba Irene, que se piensa hacer en España, o que se proyecta como parte del colegio de geólogos, ¿no es cierto?, de ese lugar. Pero hay que revisarlo de todas maneras, como planificamos lo donde vivimos, aunque sea un poco tarde.
Sí, no, yo creo que además el multar y hacer que las empresas lo pasen mal. Y no sé, no sé quién autoriza todas esas.
Pero es que ojo que no son solo las empresas, yo creo que sí, es cierto, pero el Estado es el que autoriza que las cosas se construyan o no se construyan, es que, o que solo se use para una cosa o para otra. Entonces, eso no es solo culpa de las empresas acá en Chile.
No, ahí va, o sea, tanto a las empresas como todas las personas que firmaron, que se supone que son las que tienen que, no sé, el municipio, el impacto mental, los estudios, no sé, toda esa gente también debería o estar multada o no poder firmar más, no sé, yo soy muy lapidaria, pero me parece que en el fondo ponía en riesgo, y así es que la gente, además, sobre todo cuando tiene que ver como con la casa propia, que yo creo que la gente es un esfuerzo tremendo, familiar, económico, por tener una casa y después viene un aluvión y sonaste, pues te caes en la calle. También yo creo que, además de que te puedes morir, te puedes quedar en la calle, son riesgos bastante heavy como para que lo podemos tomar. Así, vamos a hacer la cruzada para que en Chile hagamos algo similar, Irene. Vamos a armar un ruido. Queridos, gracias Irene por su noticia. ¿Quién quiere seguir en esta revisión de noticiero geológico?
Se apagaron las cámaras, ¿viste de nuevo, Claudia? Nadie te... Ya, yo te voy a ir con una noticia.
Yo te voy a ir, a mí no, la gente en su casa, o en el auto, donde sea que no me escuchen.
Yo te doy una noticia, pero no, tampoco es muy dieciochera. Yo espero que los demás aporten decir dieciochera. Yo tampoco tengo una muy dieciochera. Pero
bien. Le cambiamos el nombre al programa, esto no es geonoticiero, es solo geonoticiero.
Es que el tema de cómo se prepara el terremoto ya lo revisamos muchas veces los años anteriores, entonces al final... tiene que ver con un terremoto que ocurrió, o una serie de terremotos más bien, que ocurrieron en septiembre, acá en Chile Central, pero hace mucho tiempo atrás, hace 63 años, que es son los terremotos de las Melosas, se les llama, y es una efeméride, en el fondo, porque es como para recordar que ocurren terremotos de características bien diferentes acá en Chile, y este fue uno de ellos, ¿ya? Y los terremotos de las Melosas ocurren como en el Cajón del Maipo, en 1958, a comienzos de septiembre. Y fue algo raro porque ocurre una serie de 3 terremotos muy seguidos de magnitudes cercanas a 7 a muy poca profundidad en esa zona de Chile Central. Y eso fue bien llamativo, en particular para la gente que estudiaba sismos en esa época, imagínate, 63 años atrás, y con equipamiento que era bastante más limitado, pero existía afortunadamente acá en Chile, y se pudo verificar, analizando las señales que habían en ese momento, que no fue un evento, sino que fueron 3, que ocurrieron de forma muy superficial, que no estaban ligados directamente con la subducción, como ocurría con grandes terremotos que ya se habían registrado acá en Chile, pero que era un proceso ligado a un fallamiento de tipo de rumbo en esta zona, y es algo que nos, que tenemos que recordar, ¿no es cierto?, y saber que también ocurren ese tipo de terremotos acá en Chile, no solamente en esta parte de Chile, sino que en otras también, y que pueden ser muy destructivos y muy problemáticos para las personas que viven en el entorno cercano de estos lugares, ¿ya? Así que para que nos acordemos que esas cosas pueden ocurrir acá en Chile.
¿Qué se llama Las Melosas?
Por el sector, hay alguna poblado.
¿Gente melosa?
Que melosa, melosa. Las melosas.
Como que me sale como, perdón, Daniel, yo sé que tengo que tratar de controlar la dispersión, pero es como que gente amorosa, como que
va. Probablemente la gente es muy amorosa allá con el mar.
Gente que no se merece un temblor.
Exacto, pero ocurre. Los temblores no distinguen entre gente melosa y no melosa.
Pero, o las melosas también te pueden causar un terremoto, ahí también podemos hacer una
lectura, puede ser.
También. Sí, no se ser. Deje engañar.
Oye, pero es que sabes que a mí siempre uno como que piensa en los terremotos y generalmente dicen como, no, el epicentro estuvo a 10 kilómetros de profundidad, algo así. Pero los terremotos de rumbo son así en la superficie. Sí. El nivel de destrucción que tienen es impresionante. A mí uno de repente se le olvida eso, y especialmente como decís tú, porque en Chile no es como el principal tipo de terremoto que tenemos.
Claro, sobre pero, todo en zonas cordilleranas, ¿no?
Que... Claro, pero yo pienso, bueno, pensando como por ejemplo en California, donde está la falla San Andrés, que es todo rumbo, con razón cada vez que tienen terremoto allá queda la embarrada. Pues imagínate, en vez de estar como moviéndose algo como a 10 kilómetros de profundidad, está a ras de suelo. Se están rompiendo la tierra, ¿no? Encuentro, qué miedo, pobre gente, Las Melosas.
Bueno, claro, y en este caso, aparentemente no hubo muchos fallecidos, afortunadamente, pero hubo harta destrucción de algunas casas, ¿no es cierto?, y construcciones, pero no es un lugar muy habitado y no lo era tampoco 60 años atrás, ¿no es cierto? Eso ayudó a que no hubiera tantos problemas por ese lado, pero actualmente está bastante más construido, ¿no? Y hay bastante más gente viviendo en estos sectores del Cascón del Maipo. Son cosas que pueden ocurrir.
Ya, esperemos no queremos aquí causar alarma innecesaria, esperemos que no, y si pasa que esté bien construido y todo, melosa o no melosa, la gente resista ahí en el Cascón del Maipo. Chiquillos, tenemos que ir al primer tema musical para empezar a endiesecharnos, pero antes la Dani tiene algo que decirnos.
Sí, Clau. Te tengo que decir, bueno, a ti y a todos quienes nos están escuchando, que, dos puntos, abre comillas, o abre sin nada. Sabías que estamos en una geofonda, ¿no?
¿Sabías que haga lo que quiera, dígalo como quiera, Dani, mundo libre.
Hashtag. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí. Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl. Cierre comillas, cierre signo de interrogación.
Y con esa tremenda mención que se mandó la Dani, vamos a escuchar a Joe Vasconcelos, Hijo del Sol Luminoso, y le vamos a empezar a poner Wendy en esta fonda de su chela, geociencia, guachu guachu. Y volvemos acá a Radio Ciencia.
Hijo del sol luminoso, por se vende, hermano mío.
A la ciencia oficial. A ver, yo a mí me dicen, porque vivo en las alturas.
De Ciencias de la Tierra, que hacemos geología, geofísica y el CRO de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Después de 2 años ya lo puedo decir de corrido, chiquillo. Solo me demoré 1 año y medio. Estamos acá haciendo un geonoticiero. Si usted viene entrando y se perdió lo que pasaba, no se preocupe, lo puede escuchar en el sitio web de la Red Universidad de Chile. Estamos repasando noticias que tengan que ver con las fiestas patrias, con Chile, con España y alguna parte del proceso del 18 de septiembre. Esta es la independencia de nuestro. Y hablando de sucesos, Michelle tenía una serie de cosas entretenidas que contarme.
Sí, o sea, yo me puse a buscar como, ya que estamos en el mes de la patria y vienen todos esos sentimientos, bueno, algunos, otros no tanto, yo estoy como en el no tanto, pero dije ya voy a buscar datos interesantes del aporte científico que puede haber realizado chileno al mundo. Y encontré una página que está en Marca Chile, y ellos hicieron una recopilación de descubrimientos y aportes mundiales que nacieron en Chile. Entre eso, el primero está la vacuna de la hepatitis B, que la creó el bioquímico chileno Pablo Valenzuela, que es, de hecho, el papá de Francisco Valenzuela.
Mira. Y,
sí, mira, ahí la relación.
Y la rabia, todos los talentos concentrados en una familia. Protesto.
No, claro, yo si mi papá descubre una vacuna, lo que yo también me hago cantante, o sea, que, no sé tú, o sea, más, ¿qué hay
está
hacer?
Está mal repartida la torta.
Oye, además, o sea, además.
Habla con las mujeres curipos, desde ahí que viene mal repartida la torta.
Sí, además Francisca Epo. Valenzuela es como colega nuestra porque estudiaba periodismo y se salió.
También.
O no sé si terminó,
pero no había camino al irse de la música, así que ahí agradecida.
Todavía pueden seguir esa beta. Dejo ahí la pelota.
Yo lo he pensado, pero no me atrevo a dar el paso.
Yo lo he pensado, pero he tenido feedback que me desanima.
Bueno, volviendo entonces, él creó esta vacuna que es con ADN recombinante, un proceso que consiste en proteínas producidas por cultivos de levadura modificadas genéticamente, creando así una opción que no incluyera el virus dentro del mismo antídoto. Otro que quizás está más relacionado con las cosas que hablamos y que va a sonar como un poco como ¿what? Un poco obvio, es el atrapanieblas. Una cosa tan común en el norte, que no fue hasta 1960 cuando el físico Carlos Espinosa obtuvo una patente que le permitió la instalación de un panel cerca de la ciudad de Antofagasta. Ahí, la dejo. ¿Viste cómo hay las posibilidades, lo que nos permite el clima, sobre todo en esa zona?
Yo me imaginé, caballero, así como con una malla, atrapando la nieve. Sí. ¿No? ¡Qué onda, mi dispersión!
Es muy artesanal, sí, po.
Es que de hecho es eso, pero, o sea, es algo tan sencillo y a la vez tan importante, sobre todo en esa zona, que como que se nos olvida. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en el colegio cuando me enseñaron que existía la atrapaniebla y lo mostraron y fue como, oh. También
a mí otro, no me enseñaron eso en el colegio, yo no, colegio
a mí bueno, sí, ¿no? Sí me lo mostraron.
Justo no fui, acuerdo, estaba
de hecho, me acuerdo que ventana. Me acuerdo que en mi libro de ciencias, que estaba ilustrado por Guillo, salía el atrapaniebla. Me acuerdo así, pero aquí, grabado en la cabeza.
Qué bacán. ¿Cuál era tu libro de ciencia? Definitivamente no.
Sí, yo tampoco lo tuve.
¿En qué año saliste del colegio, Michelle?
Pasamos por eso.
Estudiaste, Michelle, cuenta la verdad. Michelle fue a colegio en Noruega.
Yo fui a colegio público, escuela pública que ya no existe. Se llamaba Juan Verdaguer Plana, quedaba en Recoleta. De hecho, ese edificio, o sea, existe el edificio, pero ya cerraron el colegio, el municipio. Así que era el libro público. Año? Salí del colegio en 2007.
Ah, con razón, era por otro eso. Libro. Ese era otro libro. Pero
estaba ilustrado por Guillo. Era muy bueno ese libro. Y tenía muchos datos, muchas
cosas.
Como
mejora la educación pública en Chile.
Como mejora la educación. Pero es que es chiste, porque cuando me dicen que mi libro de ciencia estuvo ilustrado por Guillo, dije, a ver, ese no fue mi libro de ciencia.
Claramente.
Sí, o sea, yo ahora de grande vine a cachar que era Guillo, pero claro, pues sus dibujos típicos era él, el que ilustra el libro de ciencia. Era muy bueno. No, se lo pueden encontrar, o sea, por ahí.
Aprendiste la mañana.
Hartas actualizaciones.
Claro, una que salió el 93 del colegio,
y de esas cosas. El papel, claro.
Guillo no está tan diversificado.
Sí. Mira, otro dato importante, el anticonceptivo subdérmico. Aunque ustedes no lo crean, aquí salió el anticonceptivo subdérmico importante.
¿Es como el pellet que se meten debajo de la piel?
Sí, sí.
¿Es el implante?
Sí. Si usted se lo olvida, aquí está.
¿No salió de acá también la T de cobre? ¿También es chilena, po?
No estoy segura.
Sí, el de aquí cobre no está, es
entonces no quiero afirmar algo que no tengo el dato aquí.
Al menos históricamente había escuchado eso.
Vamos a googlearlo,
El anticonceptivo es un término que es buenísimo, por lo demás.
Sí, pues si usted es una persona olvidadiza, ahí está una solución. También está un concepto.
Pero ojo, porque además, haciendo un paréntesis muy cuadrado, tiene que ver porque tiene, independiente si eres olvidadiza, es uno de los que menos efectos secundarios tiene, ¿cachai? Es como que es bueno como por ese sentido, y además que te lo ponéis y te olvidáis 3 años. Pero hay otras cosas que también te lo podéis poner y olvidar 3-4 años. Pero es el que menos efectos secundarios tiene. Así que
eso es un dato no menor, sobre todo las que están buscando tener menos efectos.
Y volviendo ahí, estamos patrióticos hoy día, y además lo ponen en el sistema público, ni un problema, usted va a su consultorio y lo pide y ni un problema.
Así que ahí ya tiene el dato.
Podemos buscar auspiciadores por ese lado, eventualmente. Nosotros como programa, ¿no?
Por supuesto, claro, si es chileno bueno. ¿Por qué
no? Ya, esto es algo que todos lo hemos pasado, todos hemos escuchado el autopoiesis, y ese concepto tan bonito, que fue propuesto por primera vez en 1973 por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, que hace referencia a que los sistemas se reproducen, crean y reparan sus propios elementos. Y, o sea, a mí por lo menos este como que me llega al corazón, porque los que estudiamos comunicaciones siempre estamos más relacionados a las teorías biológicas, de hecho. Como que van muy en paralelo, al menos a mí me hicieron estudiar eso en la universidad, así que agradecía a Humberto Maturana y Francisco Varela que hicieron ese aporte, no solamente a la ciencia natural, sino que también al lado de la comunicación. Y, a ver, ¿qué más datos?
Bueno, las ciencias de la Tierra también tiene mucho de autorreparación, ¿o no, Daniel? Corréjame si me equivoco, Irene. Porque la Tierra, sí, la geología, siempre se repara solita.
Sí, sí, sea, en una escala que no nos compete a nosotros como humanos, pero sí, nunca hay que preocuparse de la Tierra, siempre se va a recuperar de las plagas que tiene, incluida la humanidad.
Claro, de hecho eso es como algo que se dice mucho, voy a ser muy autorreferente, pero con el cambio climático, que cuando dicen, se va a acabar el mundo, y es como, amigo, no, la Tierra no se va a acabar, nosotros nos vamos a morir.
Así es.
Sí. Y ya los últimos, bueno, un planeta gigante, que Chile es uno de los países más importantes en la astronomía, claramente tenemos harto cielo, cielo despejado, casi todo el año, se vienen a instalar todo aquí, y... Uno de esos planetas, bueno, como que con los cielos despejados y el tener la posibilidad de ver, es común que una gran cantidad de descubrimientos hayan tomado lugar aquí en Chile. Y uno de esos planetas gigantes que supera 3 veces su tamaño a Júpiter, este fue descubierto por una joven chilena de apenas 25 años, cuyo trabajo fue publicado en la revista Real Sociedad Astronómica de Londres. Entonces, mira, mujer chilena, aprovechando los cielos. Acá no está el nombre... Así que ahí el horror. Pero como tenemos aquí, tenemos internet.
Sí, porque como aquí hay los créditos como corresponde, quien corresponde, como decía Cerati.
Claramente. Y acá. Esto es típico que cuando uno quiere buscar, es como cuando le dice la gracia y no la hace.
Por mientras les cuento que la persona que descubrió la T de cobre se llama Jaime Zipper Abragán y nació en Santiago el 20 de enero de 1926. Falleció hace no mucho, en 2011, y fue un médico cirujano académico científico de origen judío, bueno, pero chileno, conocido por ser uno de los líderes y pioneros en el desarrollo mundial de la contracepción, al crear en 1959 el primer dispositivo intrauterino DIU, hecho en Chile, el anillo de Zipper, predecesor de la T de cobre. Ah,
ahí está.
Ahí estaba.
Bueno, la proto-T.
Claro, eso fue el punto precedente.
Proto-T. Cuando hablan eso como de protoplaneta y proto-T, yo escucho los invid, yo no sé si les pasa eso.
Dani. Ya, encontré el nombre, se llama Maritza Soto Vázquez.
Muy bien, Maritza.
Que era estudiante de doctorado de ciencias, menciona astronomía de la Universidad de Chile, así que le mandamos un saludo a Maritza, gracias por el descubrimiento. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, y ya como último, también tenemos nuestras propias especies de dinosaurios, porque también aportamos. Antes se decía que Chile no tenía dinosaurios, no aportábamos en ese lado, y no, pues, sí tenemos. Tenemos el chilesaurio, una especie, y la última es el Aracar Licanantay. Está complicado el nombre de leer, pero y que significa osamenta atacameña, y ahí tenemos también nuestro aporte a la paleontología.
Mira qué entretenido. Gracias, Michelle, aquí por esta revisión de todos los aportes patrióticos a la ciencia. Te fuiste un poquito para las biológicas, pero no importa, hoy día en la fonda invitamos a todos los amigos de toda la ciencia aquí a celebrar las fiestas patrias. Irene,
sí,
mencionate de ir a la publicidad, por favor.
Tengo una mención por acá. Los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios de ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Y con eso vamos a la pausa comercial y vamos y volvemos acá en Radio Universidad de Chile, en Rocadicto, Geociencia, eso mismo, Pavo Tiquetín. Estamos de vuelta aquí en la Fonda 18era, noticiero, comentario, echemos la talla, por favor, pasémoslo bien, porque la geociencia también y la ciencia en general es súper entretenida, y si usted cree que no lo puede pasar bien y hablar y reírse, pues así estamos nosotros. Macarena Troncoso, cuénteme.
Sí, Claudia, yo tengo una noticia que no sé si le voy a embar, así como a matar el 18 a alguien, no sé si está pensando consumir mucha carne, pero tengo que ser consecuente y seguir con el tema de la divulgación y educación sobre cambio climático. Y les quiero contar que hace poquito se publicó una investigación que realizó el PNUMA junto con Coalición Clima y Aire Limpio y concluyeron que reducir las emisiones de metano relacionadas con la agricultura sería una clave en la batalla contra el cambio climático. Te dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el metano con el cambio climático? Bueno, el metano es un gas de efecto invernadero tan poderoso como el dióxido de carbono, que sabemos que es uno de los causantes, ¿cierto?, de aumentar la temperatura promedio global de nuestra atmósfera. Y, de hecho, el metano lo hace, tiene un poder de calentamiento de 80 veces más potente que el dióxido de carbono. Pero bueno, uno dirá, ok, ¿cómo puedo entonces aportar en la disminución de estas emisiones que están causando el calentamiento global y como consecuencia el cambio climático? Bueno, se sabe que una de las fuentes predominantes de este gas son las actividades asociadas a la agricultura y específicamente las altas emisiones provienen del ganado. Y estas emisiones, más del ganado específico, es a partir del estiércol y también las liberaciones gastroentéricas que tienen los animales, por ejemplo, los rumiantes. Y se considera que entre el estiércol y estas liberaciones gastroentéricas producen aproximadamente 32% de las emisiones de metano causadas justamente por el ser humano, finalmente, ¿cierto? Porque somos nosotros los que estamos realizando esta como explotación y de alguna forma también generando más espacios para que podamos sobreexplotar la ganadería a un costo, ¿cierto?, de producir más, y esto también conlleva también...
¡Me perdimos, Maca!
Se cayó.
¡Vuelve!
Se cayó,
los procarne, Maca. Llegaron los procarne y cortaron las comunicaciones.
Las secuestraron las vacas, vinieron las vacas en una protesta.
Nos están troleando los guasos.
Bueno, pero mientras vuelve la Maca, mientras vuelve la Maca de hacer el asado, de una se fue a dar vuelta a la carta. Claro, hay todo un tema, digamos, los veganos y todo, hay una cantidad de CO2 que produce un kilo de carne, es bestial. Además, hay todo un tema en la huella de carbono en la producción de la industria cárnica. Yo no me meto mucho en la vida, yo creo que todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, pero si va a comer carne, por lo menos coma conscientemente de su huella de carbono, ¿no?
Sí, yo creo que hay que pensar en hacer las cosas siempre en una medida no excesiva. No sé, yo no soy vegetariana, pero comer, no creo que tampoco sea una buena idea comer carne todos los días. Como no sé, medirse también en ese sentido. Y lo de la industria ganadera, aparte lo de la contaminación por metano, por lo menos en lugares como Brasil y el Amazonas, ha sido muy un factor súper importante, una mala forma, la deforestación del Amazonas. Mucho el Amazonas ya no existe porque se tienen vaquitas ahí comiendo y es parte de la industria ganadera. Así que tiene doble impacto.
Sí, hoy disculpe mi mala conexión de hoy, ahí pésimo, pero... claro, eso era lo que comentaba la Irene del tema de cómo nosotros podemos cambiar quizás ciertos hábitos alimenticios. Tampoco se trata de que dejemos de comer carne. Obviamente todos los cambios de hábitos tienen que ser tomados de manera responsable. Ojalá siempre acompañado, no sé, de un nutricionista, un nutriólogo, ¿cierto? Obviamente no es llegar a cambiar de un día para otro. Pero sí tener conciencia de que el hecho de estar consumiendo carne o cualquier tipo de otro alimento, pensemos también en cómo podrían llegar a contribuir a aumentar justamente las temperaturas, ¿cierto? En este caso, a partir de las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo también nuestros hábitos están relacionados con el cambio climático y de qué forma entonces nosotros podríamos contribuir también a abordar de mejor forma estos impactos. Y una de las opciones podría ser, no sé, a lo mejor dar la oportunidad de consumir otro tipo de alimentos, quizás vegetales, buscar opciones, disminuir quizás la cantidad. Hay varias cositas que podemos partir de manera personal.
Y además por hacerlo por la salud también, no solo por el medio ambiente. Claro. Igual la carne roja no es la más saludable, o sea, es rica, yo también soy súper carnívora y omnívora, pero también tiene que ver con que no hay que comer carne todos los días, hay que también ponerle verdurita y ser un poquito más saludable que eso.
Oye, sobre eso, ¿sabes qué? Yo vi hace un tiempo, creo que ya lo había comentado como recomendación, un documental que es súper bueno, yo lo vi en Netflix, no sé si todavía está, que se llama Kiss the Ground, que besa el suelo, significa en español. Que se trata sobre la agricultura en ciertas partes de Estados Unidos y cómo la gente ha tratado de reconvertirse a algunos agricultores en Estados Unidos para ocupar ciclos un poco más naturales de cultivo. Y, porque al final estas noticias que tienen que ver con el uso de suelo en general ligado a la producción de carne tienen que ver con producción masiva de carne. Y lo que se contaba en este documental era como tratar de ir a una agricultura de escala más pequeña y tratar de hacer rotaciones entre agricultura y ganadería, porque al final los desechos, ¿no es cierto?, de la ganadería ayudan, por ejemplo, a darle más nutrientes al suelo y posteriormente hacer plantaciones también ayuda a la posterior ganadería. Es como un ciclo que se hace muy poco. Al final los suelos se usan para agricultura o para ganadería. Y lo que mostraban ahí es que la forma de cultivar ayuda mucho a reducir las emisiones y a tener un sistema un poco más equilibrado. Y que tiene mejores resultados tanto en la calidad de los productos como en lo que la gente misma puede sacar como provecho económico del suelo, y además de reducir emisiones. Entonces, yo creo que el llamado también debería ser como a cambiar nosotros mismos como la forma de hacer agricultura y ganadería, pues, a escala grande. Y eso significa cambiar cómo se hace esto, ¿no es cierto?, en forma de producción muy masiva, lo que es súper difícil, pero no imposible.
Sí, de todas maneras, yo creo que ahí también, hoy día estamos dando consejos para todo. Es como, yo me siento como, los veo ahí como en una foto arreglando el mundo. Si Rocadicto pudiera gobernar el mundo, sería tan bonito. Gracias, Maca, por tu noticia, chiquillo, por su comentario. Para terminar el tercer bloque, Daniela Cid, colega, cuénteme.
Colega, yo traje un mito. Y no sé si lo han hablado.
Me gusta, antes, me gusta.
Pero... ustedes conocen el mito del Cristo de Mayo, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí,
para
yo, por supuesto, pero por favor, para la gente, no para mí, pero para la gente que está por ahí escuchando.
Hay que sacarlo a pasear.
¿Quién es el Cristo de Mayo?
Hagan un resumen cortito. No para mí, claro.
Señoritas. Bueno, en 1647, el 13 de mayo, pasadas las 10 de la noche, hubo un terremoto que se ha estimado que fue más o menos 8.5 en Santiago del Nuevo Extremo, que todavía no era Santiago Región Metropolitana. Y quedó la pura embarrada, porque todas las construcciones eran de adobe, así como que no quedó títere con cabeza. Fue muy terrible y, bueno, se cayó todo. Algunas iglesias resistieron más o menos bien, por ejemplo, la iglesia de, la iglesia de San Francisco, pero la iglesia de San Agustín, esa que está en el centro de Santiago, quedó muy mal. Pero en esa iglesia, dentro de esa iglesia, había un Cristo que tenía una corona de espinas y al lado de la pared del Cristo, bueno, la pared que estaba al lado del Cristo y el Cristo mismo, quedaron intactos. Entonces, había quedado la pura embarrada y... para levantar la moral de las personas que estaban pero desesperadas porque se murió prácticamente un cuarto de la población de Santiago de Nuevo Extremo, el obispo de la época, Gaspar de Villarroel, decidió sacar a este Cristo con la corona, que se me olvidó decirles, pero la corona se cayó de la frente al cuello. Entonces se le ocurrió sacar a este Cristo en procesión para levantar la moral de las personas y también para que parara de temblar, porque había muchas, muchas réplicas, porque claro, había sido un tremendo remesón. Entonces, sacó al Cristo en procesión y funcionó bastante bien, porque las réplicas disminuyeron y todo volvió a una relativa calma. Con el tiempo, esta imagen, que se llamaba el Señor de la Agonía, porque esta imagen de Jesús, que había sido tallada en madera, tenía una cara así como muy desesperado, y claro, si al pobre lo
estaba... Y no hay nada mejor que poder sacar de otra manera. Para subir claro. El ánimo, que te proceden con un Cristo que tiene cara de macrada, corona de espina, que sangre. No hay nada mejor
que subir el ánimo. Bueno, pero los recursos no eran limitados, o sea, lo que estaba a mano era el Cristo, era el Señor de la Agonía. Y bueno, pero puede ser también algo empático, o sea, yo estoy sufriendo tanto como ustedes, pero aquí estoy.
Tú eres muy empática, Dani, porque yo no le veo la empatía.
Pero no me eche a perder la historia, colega.
Perdona, me callo.
La cuestión es que con el tiempo, a ese Cristo, al Señor de la Agonía, se le llamó el Cristo de Mayo. ¿Y qué dice el mito? El mito dice que el año en que no hay procesión de Cristo de Mayo, tiembla, o más bien terremotea. ¿Cuándo no hubo procesión del Cristo de Mayo? En 1664, no me acuerdo, 1960, tampoco, en 1984, calculemos, entre mayo de 1984 y mayo de 1985 hubo un tremendo remesón en Santiago. En 2009, entre mayo de 2009 y mayo de 2010 hubo un tremendo remesón en Santiago, 2020 y 2021. Así es que muy probablemente...
No es que no quiera ser alarmista, ni creer en figuras de madera que le saquen a la corona, pero...
Ahí se las dejo.
Bonus, que somos un programa de difusión de ciencia. Me encanta este nivel de prolijidad en las noticias que elegimos.
¡También, por favor!
No, yo solo quería comentar que ese terremoto, el de 1647, fue un terremoto donde se estima que murió un cuarto de la población de Santiago en ese terremoto. Fíjense, fue una cuestión realmente terrible. O sea, la población de Santiago obviamente era mucho menor que la de ahora, pero un cuarto de la gente se estima que murió durante ese lapso que duró ese terremoto y la destrucción que trajo, además de las consecuencias sanitarias que tuvo. Hay un relato relacionado a ese terremoto en un libro que es La Historia Secreta de Chile, de Jorge Baradit, que tiene algunas recopilaciones históricas que dan cuenta de lo que pasó después, ¿no es cierto? Los problemas sanitarios ligados a que un cuarto de la población murió y que no había donde enterrarlos, por ejemplo, y que produjo también muertes subsecuentes, digamos, ligados a todos los problemas que hubo. Entonces, fue de verdad un drama súper tremendo lo que ocurrió ahí, y de hecho se pensó incluso en cambiar la capital de Chile a otra ciudad porque Santiago estaba totalmente destruido. Eso quería comentar.
Ya, pero no es que venga un terremoto ahora porque no sacamos al Cristo a dar una vuelta con su agonía, po.
No tiene que ver, de hecho,
ocurrencia de
terremotos con los Cristos de mayo. Ya, no.
A veces algunos comentarios nos dicen, no es que nosotros creamos en esas personas que usted nos está escuchando, donde sea que nos está escuchando, sino que es una anécdota relacionada con los terremotos de cultura popular que la trajimos al baile en la fonda.
Claro que
chiquillos, estaba todo súper entretenido, pero tenemos que ir al segundo tema musical. Pero antes, Michelle Ferrer, la mujer de las canciones, tiene algo que decir.
En el Núcleo Milenio de Paleoclima nos dedicamos a reconstruir el clima del pasado en la Patagonia, porque sabemos que es clave para monitorear los componentes del sistema climático actual en nuestro hemisferio sur. Para conocer más sobre este tema, visita nuestro sitio web www.paleoclima.cl y sigue a @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Y ahora vamos a poner un temazo para mover el esqueleto. Los Miserables. Chile no es una postal. Y volvemos acá con Rogaditos.
No es una postal de Reñaca, Viña del Mar. Nuestra linda cordillera, monumento nacional. Cuando llega un gobernante le ofrecen bellas artes, las llaves de la ciudad y un banquete de gran calidad. Y
los sucios políticos se pasean mostrando nuestra bandera. Y en la plaza un jubilado como siempre sentado espera. Espera como nosotros, espera como tantos otros, como el minero, el obrero, el estudiante y el profesor. Chile no existe, es una isla perdida en el gran imperio, sin líderes siquiera, tan solo encargados de la sucursal. Una nación inventada en los libros de historia y geografía, una fantasía con sueños de libertad.
Chile, cinco letras que no dicen nada, somos tan solo una sucursal al sur del imperio, un lugar donde morir, algo que nunca fue, una bandera y tres chanchitos disfrazados, uno con banda presidencial, otro con uniforme militar, otro con su cruz al pecho. Chile, cinco letras de un feo cuento archivado por una compañía transnacional.
Estamos de vuelta acá en Rock Adicto, su programa de Ciencias de la Tierra, versión 18era, divertida, 15 de septiembre. Estamos a puerta ya mañana, día corto, ojalá no trabaje y descanse y celebre. Le vamos a decir, obviamente, las cosas que uno dice de buena crianza, de no tome mucho y se va a tomar, pase la llave. Y además le agrego el lávese las manos, mantenga la distancia física de cierta gente, use su mascarilla, no se vuelva loco para que no nos encierren después del 18, por favor. Estoy aquí con Daniel Díaz, Michelle Ferrer, Daniel Asid, Irene El Real y Maca Troncoso revisando las noticias. Pero ya hicimos la revisión de noticias, ya nos reímos todos. A mí me interesa un poco, ¿cómo creen que se viene este? Vamos a hacer pronóstico, aquí vamos a sacar la bolita de cristal y vamos a hacer pronóstico de geociencias. Daniel, ¿hay alguna cosa que hay que tener cuidado? ¿Hay algún volcán ahí que no pueda arruinar el 18? ¿Cómo crees que se viene este 18?
Mira, acá en Chile siempre puede haber un volcán que nos arruine el 18 o un terremoto que nos arruine el 18, pero no hay que verlo de esa forma. Yo creo que no es que nos vaya a arruinar. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir en este país que tiene tantas cosas así, procesos naturales en desarrollo, un país muy activo. Y más que arruinarnos una fiesta, es parte de nomás, pues, parte de vivir acá en Chile es convivir con estos fenómenos naturales. Así lo veo yo, al menos.
Sí, no, me parece que es una manera bastante más, bueno, podríamos decir, optimista de verlo. Pero sí, pues entonces si la vida te da terremoto hay que ponerle pequeño y tomarse.
¿No? Claro, hay que aprender a vivir con estas cosas y tratar de aprender más, de reaccionar mejor, y siempre hay que estar atento, pues aquí estas cosas pueden ocurrir, si no porque sea 18 y estemos como con una semana así como un poco más relajada, con algunos días libres, las cosas van a dejar de pasar, y al final siempre hay que estar un poco atento.
Irene.
Bueno, vivimos en el Macondo de los desastres naturales, así que todo puede pasar siempre, estoy con Daniel en esa, pero no, yo creo que hay que disfrutar el 18. Yo le dije a mis alumnos que descansaran y que no tomaran demasiado. Escuché unas risitas de fondo, así que no sé qué tan en serio se tomaron mi comentario. Pero en el mundo de las ciencias de la Tierra, yo creo que tenemos que también salir y aprovechar estos días bonitos con sol y aprovechar la belleza que nos entrega Chile en su entorno, especialmente a esta época, medio ya empezando la primavera, y aprovechar estos días libres de ir a disfrutar el maravilloso mundo que tenemos y que nos rodea gracias a que vivimos el Macondo de las ciencias de la Tierra, así que lleno de actividades y efectos especiales espectaculares, así que eso, yo llamaría a la contemplación, aprovechando especialmente para quienes viajan fuera de Santiago. A falta de fondas, contemplación de la naturaleza. Ese es
Y en Santiago, y donde esté la gente que nos escucha, porque eso es súper bueno también, porque además, sobre todo en los tiempos aquí, que queremos pensar que en la pandemia que se va retirando, yo soy optimista en ese sentido, me parece que el hacer actividades al aire libre, ya sea de ir al cerro, ir al parque, o no sé qué, más que juntarse en casa, juntar y sobre todo más que encerrarse en edificios cerrados, es mucho mejor para todos en términos de contagio. Y además está demostrado que el verde hace bien. O sea, si usted sale a ver la naturaleza y ve verde, si puede, digamos, dependiendo de donde viva, relaja, le hace bien para la salud, le sube los niveles, le baja el colesterol, le sube no sé qué. No me acuerdo el estudio, no lo tengo a mano, pero obviamente hice una nota por ahí. Y eso está absolutamente demostrado, así que además le va a hacer bien para retomar este último empujecito que nos queda antes de terminar el año.
Y es cierto, hay que ahí mezclar un poco el consumo, ¿no es cierto?, de carne o de comidas en asado, ¿no es cierto?, con caminar, con hacer un poco de ejercicio. Como dice Irina, hay un montón de lugares bonitos acá en el entorno de Santiago o en otras partes de Chile también, por supuesto. Y hay que aprovechar, pues, el tiempo está bueno para salir a caminar y estamos en una fase en la que se puede salir, así que hay que aprovechar.
Michelle, ¿cuáles son sus expectativas, sueños, impresiones? Cuéntame cómo ve este 18, bueno.
Mira, la verdad me voy a referir como a lo personal, porque yo no soy de ciencia de la Tierra, entonces no me voy a poner a hablar, a pesar de que trabajo con muchos climatólogos, meteorólogos, pero hoy lo que yo he aprendido es que la incertidumbre es parte de, y que hay que aceptar eso, y que no se puede, que los pronósticos funcionan un poco, pero tampoco son mágicos, no es como las predicciones. Haciendo como referencia a otra, porque la gente espera muchas respuestas seguras, pero en lo personal, yo agradecía esta semana para poder descansar, porque ha sido un año intenso, a pesar de que seguimos todavía, por lo menos todos los que estamos acá, trabajando desde la casa, algunos yendo ya un ratito corto a la oficina, pero todavía con esa modalidad, entonces agradecía y de poder salir, como decía Irene y Daniel, a ver un poco de verde, ver otras cosas que no sean las cuatro paredes de mi casa. Porque...
distraerse un poco y cambiar de aire. Dani.
Yo les quiero decir a todos que no se preocupen, yo voy a ir a ver al Cristo de Mayo por todos nosotros. Sí.
No esperaba menos.
Con mucha intensidad.
Todos los años, además, todos los años que vienen.
O sea, si no va a temblar, va a ser gracias a la Dani.
Sí, voy a ir a ver al Cristo de Mayo. También voy a evitar ver pantallas porque hacen bien, todos los excesos hacen mal. Y como decía Maca, voy a tratar de que mi huella de carbono no sea tan alta en el consumo de carne y movilización con combustibles fósiles. Y eso, y espero que la variante Mu no nos gane después del 18.
Eso es lo importante. Ojalá, chicos, que todos o personas que están ahí, donde sea que esté el día que nos escuche, que haga lo que pueda, como pueda, y lo pase lo mejor posible. Si puede ver gente, vea gente. Si puede salir a caminar, salga a caminar. Haga lo que pueda, descanse, desconectese un ratito, porque la salud mental también nos importa. Chiquillos, hemos llegado al final de este programa. Lo he pasado increíble con ustedes. Espero que la gente en su casa o donde sea que esté también lo haya pasado súper bien. Les agradezco venir a hacer el programa hoy día. Y antes de irnos rápidamente, recomendaciones para la gente. Estamos muy tirados los niños en esta semana, que puede que los niños mayoritariamente estén de vacaciones. ¡Daniel!
Efectivamente, están de vacaciones. Apareció un nuevo número de la revista de divulgación científica para niños, niñas y niñas. Dice aquí, brotes científicos USACH. Quienes deseen revisar esta nueva edición pueden hacerlo en el enlace que compartiremos en nuestras redes sociales.
Daniela.
Les quiero contar que el lunes 27 de septiembre a las 5 de la tarde, la investigadora del Instituto de Investigación Interdisciplinario de la Universidad de Talca, Frida Piper, ofrecerá la charla en línea en los bosques de Chile frente a la mega sequía. Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo en el enlace que dejaremos en nuestras redes sociales.
Irene.
Invitamos a ver un nuevo capítulo de la serie animada Kai Kai, conociendo el riesgo de tsunami. Este programa del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN, explica cómo se originan los tsunamis desde el punto de vista científico. De paso, también se repasan conceptos claves en torno al riesgo de tsunami, como la probabilidad de daños y de funciones sociales y económicas producto de estos.
Y con eso despedimos este noticiero Rogadictos Tiki 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 18ero y los dejamos invitadísimos la próxima semana para hablar de cómo trabaja la arqueología, paleontología y la geología todo junto en Descubrimientos. Chiquillos, gracias por todo. Tengan un excelente 18 todos y todas. Nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.